La crónica diaria. La crónica del caos. En tantas cosas. Una de ellas, los datos. Los datos sigue siendo un titular perenne. Ayer Sanidad. Notificó 5 fallecidos en 24 horas. Pero las comunidades comunicaron. País Vasco, 8 fallecidos. Andalucía, 3. Asturias, 1. Castilla y León, 3. Madrid, 7. 8 y 7, 15. Y 3, 18, 1, 19. Y 3, 22. Es decir, 22 según las comunidades. 5 según el Gobierno y el Ministerio de Sanidad. ¿Qué lío no habrán formado para que la Organización Mundial de la Salud publicara ayer que España tenía 29.800, 3.000 más de lo que reconoce el gobierno? El del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades da 800 más. Ya, así nos saca Cantares, el Financial Times, que ayer se hacía eco de que los números en España no son creíbles y que además pueden inducir a una falsa seguridad que provoque relajación entre la gente, entre los ciudadanos. Hasta el sistema de monitorización de la mortalidad se ha visto obligado a actualizar datos. El MOMO, que es lo más fiable que tenemos, ha añadido 244 entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. De manera que el exceso de muertes ya es del 56% respecto al año pasado. Pues bueno, pues vale. ¿Ustedes lo entienden? No, yo tampoco. Bien, la seroprevalencia sigue siendo baja. Yo no sé a quién le extraña que siga siendo baja, que esté en el 5,2, es decir, el 5,2% de los españoles se habrían visto infectados por el virus. Es bueno, es lo que decía la primera entrega prácticamente también, ¿no? Un tercio de los infectados lo han hecho sin darse cuenta, asintomáticos. No han necesitado asistencia, ¿no? Pero han podido ir contagiando por ahí. Dice, bueno, ¿y a quién le sorprende que tengamos solamente un 5%? Sí, llevamos 3 meses encerrados en casa. Se sospecha que los contagios son cada vez menos intensos. No se sabe si los que dieron positivo tienen ahora más o menos anticuerpos. Bueno, el comportamiento y la utilidad de los anticuerpos sigue siendo una de las claves a despejar. Y con esto, bueno, yo le he contado los datos, que es mi trabajo y obligación. Si ustedes lo han entendido. Capítulo judicial del día. Hay una primera sentencia contra la administración pública por no proteger a los sanitarios. Un juez de Teruel, que dice que Sanidad conocía la rápida propagación del virus, porque los contagios eran previsibles y evitables. Es decir, desmonta el mantra de esto no se podía prever. Prever, dirán algunos. De hecho, lo que viene a decir la juez es que aquí no se trata de actuar cuando ya tienes la cornada abierta, sino de anticiparte. Y eso no lo hizo el gobierno de Aragón, ni ningún otro. Porque el propio gobierno central fue el primero en quitarle importancia al peligro. Hay otras querellas que no tienen recorrido judicial claro. Por ejemplo, son 2 las que se han rechazado contra Fernando Simón por homicidio imprudente. Una juez del juzgado de instrucción 34 de Madrid argumenta que los hechos no son constitutivos de delito y afirma que no se puede abrir una causa general por las muertes derivadas del virus. ¿Quiere decir esto? ¿Que la falta de previsión en la entrega de material es más fácil de castigar que la falta de directrices generales? ¿Y permitir y alentar una marcha sabiendo ya el peligro que se corría? Pues ya lo veremos, porque la investigación en la que van a tener mucho que decir, o se va a escuchar mucho, es la de la juez Rodríguez Medel, que investiga las marchas del 8M, que tiene imputado al delegado del Gobierno de Madrid. Y ya tiene además esta juez el segundo informe de la Guardia Civil, en el que Fernando Simón sigue en el disparadero. La Guardia Civil acusa a Simón de haber ocultado a las comunidades autónomas la alerta de la Unión Europea la misma semana del 8M. Hubo una reunión interterritorial el 5 de marzo y Simón no dijo ni Pamplona de esa alerta que le había llegado de Bruselas 3 días antes. alerta que desaconsejaba actos masivos y que Simón no envió a los gobiernos autonómicos ni tampoco hizo ninguna mención en aquella reunión. Bueno, el Centro de Alertas Sanitarias dice, oiga, no, eso era un documento público, lo podían haber visto en internet, si quieren, en la web de la Agencia Europea de Prevención de Enfermedades, que como todo el mundo sabe es una cosa que lee todo el mundo todas las mañanas. Vamos a ver, aquí lo que va a tener que dirimir la justicia es si es normal que en una reunión sobre el peligro del virus no se diga nada de la alerta europea. Y vamos, alerta europea que a lo mejor si se hubiera seguido se habrían evitado algunas muertes. Pero el objetivo, el empeño, era montar la manifestación del 8M. Fuera como fuera, saliera como saliera. Y ese 8M vuelve una vez y otra vez más. Y es el moscardón que va a estar sobrevolando a este gobierno día sí, día no. Y hoy también hay novedades del amigo de Sánchez. ABC hoy da más detalles de cómo se puede hacer eso de colocar a tu compadre de toda la vida en el gobierno que tú presides. Coges una dirección general, la troceas, y una de las direcciones generales que surge de esa división la dejas ahí, macerando unos meses. Para que tampoco dé mucho el cante de que es que lo haces y al día siguiente lo nombras. O sea, haces una dirección general de arquitectura, vivienda y suelo. Tienes una dirección general de arquitectura, vivienda y suelo. Bueno, pues la partes, haces la dirección general de vivienda y suelo y te inventas la dirección general de agenda urbana y arquitectura. Oye, 4 meses sin encontrar director, no había ser humano en España que... No, pues no, parece que no. Pues fíjense qué curioso, el gobierno ejerció en enero la cláusula para no seleccionar a ningún funcionario. Soltó un rollo en el BOE. Se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial y el nombramiento del titular de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura debido a la necesidad de orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos, de forma que la agenda urbana pueda dar lugar a mejoras al menos en los ámbitos de la normativa y la planificación, la financiación, el conocimiento, la gobernanza, transparencia y participación, todo ello desde la perspectiva multidisciplinar más allá del ámbito exclusivo de la arquitectura o urbanismo. Otra vez le doy 40.000 duros al que me lo repita. Bueno, incluso 50.000 duros al que lo entienda. Todo ese rollo para que ningún funcionario pudiera decir aquí está el tío. Es una dirección con muy pocas competencias. Entonces aparece Iñaki Carnicero, otro de estos personajes que habitan en la gloriosa hemeroteca de nuestra amiga Ana Rosa Quintana. Ana Rosa tiene el mérito de haber retratado a Pedro y a Pablo antes del diluvio. Conoció al Pablo del piso de Vallecas, conoció al Pedro que echaba de menos a su amigo que vivía en Estados Unidos.
De hecho, claro, cuando no nos podíamos imaginar que el chaval iba a llegar donde está, llegábamos en plan para meternos con él el líder, ¿no?
¿Ah? No lo hemos pasado bien, pero tenemos que traerle a España, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
Es que hay gente fantástica fuera de España que tienen que volver. Iñaki es uno de ellos, ¿no?
No teníamos oportunidades. O sea, los arquitectos es que nos ha dado de lleno a la casa.
Es verdad. Yo creo que Pedro te echa mucho de menos.
Sí, te echamos mucho de menos, Nick.
Un beso, Iñaki.
Hasta luego, Iñaki.
Pues tanto le echaba de menos que le ha hecho director general de arquitectura urbana o agenda urbana y arquitecturas. 22 altos cargos lleva a dedo Pedro Sánchez. Dobla prácticamente a Rajoy. Menos mal que este iba a acabar con el enchufismo, ¿no?